Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios porque nos da nuevamente esta oportunidad de poder comunicarnos, de poder alabar juntos su nombre, a pesar de que estemos cada uno en nuestras casas, en el lugar donde estemos. Pero es la manera, es el medio que Dios ha provisto para nosotros, para Jehová Sabaoth Mashiach, para que podamos conectarnos, para que podamos como iglesia bendecir su nombre, recibir su palabra en nuestros corazones. Le invito entonces que junto con nosotros usted pueda hoy conectarse con Dios, conectarse con el Espíritu Santo, que pueda invitar hoy a la presencia del Espíritu Santo de Dios allí a donde usted está, esté en su casa, esté en su oficina, en su auto, esté con su familia, sea domingo para usted, sea miércoles, sea jueves, sea de mañana, de tarde, de noche, que hoy usted pueda invitar a la presencia del Espíritu Santo de Dios allí a donde usted está. Y creemos, confiamos que el Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Dios, que es nuestro Dios, que es omnipresente, que es omnisciente, que es omnipotente, esté allí, al igual que está aquí en este momento en el cual estamos realizando esta grabación. Y oramos a Dios para que esta grabación sea ungida por Él, por el Espíritu Santo de Dios, para que haya libertad a medida que usted junto a nosotros alabe y bendiga el nombre de Dios, que haya sanidad, que haya bendición, que haya paz. Así que ya mismo disponte un corazón. Si puedes, levanta tu mano al cielo y dile: gracias Espíritu Santo de Dios, porque tú vives en mí, porque yo soy como una casa en la cual tú habitas, en la cual tú vives. Aún te pido perdón si no has estado a gusto, si no te he dado el lugar que a ti te corresponde, pero hoy con humildad te digo: Espíritu Santo de Dios, llena este lugar con tu presencia. Reconozco que tú mereces y yo necesito que tú tengas el mejor lugar en mi corazón, en mi vida, en mi casa, aún en mi vecindario, en mi familia, en mi nación. Porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres todopoderoso Dios. Hoy nos acercamos a ti, reconociendo que somos nosotros los que necesitamos de ti. Y qué bueno que a ti te agrade que nosotros nos acerquemos a ti. Gracias por la invitación que nos haces de acercarnos a ti. Gracias. Y hoy tomámosle esa palabra. Nos acercamos a ti, Señor, y creemos y confiamos que tú te acercas a nosotros, Jesús. Que tu mirada está sobre nosotros, Padre, y que tu Espíritu Santo ministra a nuestras vidas, a nuestros corazones. La invitación hoy para ti en tu casa o en el lugar donde estés es: alaba a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y los Aleluya. Dice el Salmo 107: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Así que si tú has sido redimido, rescatado, salvado del poder del enemigo, dile hoy a Dios: Te alabo, Dios, porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia, aleluya. Tu bondad corre detrás de mí, Señor. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido tan bueno, Señor. Y hoy te agradezco, Rey. Y hoy me acerco a ti. Como decíamos hace unos momentos, al principio. Hoy tomamos tu palabra, Señor, y nos acercamos a ti. Te tomamos la palabra de acercarnos a ti, Señor, creyendo que tú te acercas a nosotros, Dios, y que con tu poder harás maravilla en nuestras vidas. Grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo, la tierra y debajo de ella declara tu grandeza, como hoy nosotros. Cerca de tu corazón. Jehová, los que Él ha redimido del poder del enemigo. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres.
Soon. Gracias, Padre, porque tu sublime gracia nos guarda, nos cuida y nos protege. Es una gracia que aún incluso se muestra, se nos da a cada uno de nosotros andando o estando perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en todas esas faltas u ofensas que hacemos mientras obviamos lo que tu palabra nos enseña y dice. Y gracias, Padre, porque tu gracia inmerecida y sublime en estos tiempos tan difíciles sigue presentándose a cada uno de nosotros, sigue siendo otorgada, sigue siendo manifiesta a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú provees para nuestras familias, tú provees, tú has provisto para nuestros, para nuestras necesidades, Señor. Y en este tiempo, Señor, consagramos una porción, una parte, esa décima parte, Señor, de lo que tú nos has provisto y quienes han propuesto en su corazón ser fieles a ti, Señor, la consagramos delante de tu presencia, creyendo, Padre, que tu bendición sigue fluyendo, que tú sigues proveyendo en sobreabundancia, Señor, para nuestras necesidades y las de nuestras familias. Creyendo, Padre, que no faltará el alimento en la despensa y en nuestras mesas. Creyendo, Padre, que no faltará el vestido, el calzado. Creyendo, Padre, que no faltará el techo, el cobijo. Que no faltará nada, Señor, de cada una de las necesidades de tus hijos. Creyendo, Señor, que de tu sobreabundante gracia y misericordia seguirá fluyendo todo cuanto necesitamos. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, que tú eres fiel y que nada falta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.
Y cuando el Señor por sí Liberto.
Gracias, Señor, seguimos dando por tu sublime gracia, porque es perfecta, porque es infalible, Señor. Y ahora, Padre, cuando disponemos nuestros corazones para que tu palabra sea ministrada a nuestras vidas, Señor, confiamos en que tu gracia infinita, esa gracia inefable, será extendida, será ministrada, Señor, a cada corazón que hoy desea, Señor, que hoy busca, que en este momento anhela que tu palabra corra como ríos de agua viva, así como Jesús lo dijo. Y en este tiempo, Señor, creemos que tu Espíritu será derramado en cada corazón, que tu Espíritu Santo será fluyendo, dando revelación y entendimiento. Que no hay nadie, Señor, que escuche esta palabra que no pueda llegar a la revelación que tú tienes en este tiempo para su vida y su corazón. Que seremos edificados, confortados, tal vez confrontados, tal vez exhortados, tal vez corregidos, pero seremos levantados por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Sublime gracia y amor.
Damos gloria y honra al único Dios, al único Rey, al único Señor, al único Salvador, al único que nos ha dado vida en abundancia, el único que nos llena de salud y de cuanta bendición espiritual pueda existir o pueda haber. Aleluya, alabado Jesús. Sean entonces todos los que me escuchan bienvenidos a este servicio radial. Indistintamente del horario, del día en que pueda estar escuchando, si usted, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros estamos grabando esto un jueves por la mañana. Si usted lo está escuchando el domingo cuando lo transmitimos vía radio. Si usted lo está escuchando el domingo por la noche ya por internet. Si lo está escuchando el lunes, el martes, el miércoles, el día que sea, o incluso dentro de un mes después, el día 19 de noviembre, ese día, el Espíritu Santo de Dios, si tú dispones tu corazón, Él va a hablar a tu vida. Entonces, dispón tu corazón, porque Dios va a hablarte. Quiero pedirte, por favor, que ubiques tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16, y vamos a centrar nuestra atención en el verso 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 24. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. De nuevo, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Aleluya. No es fácil ser cristiano, no lo es. Y por supuesto, a lo largo y ancho de la historia han habido momentos, épocas, temporadas que han sido más difíciles que otras. Por ejemplo, si pensamos de repente en el tiempo de la iglesia primitiva, unos años, unas décadas después de que Jesús murió y resucitó, o los años siguientes, era muy difícil ser cristiano, porque los cristianos eran perseguidos. Y no solamente perseguidos para burlarlos, no, perseguidos para darles muerte. Luego el cristianismo fue un poco más aceptado, más mejor recibido y se comenzó a propagar de una manera mucho más fácil. Sin embargo, habían lugares o hay lugares todavía, incluso en el mundo, en este mismo tiempo, en este mismo momento, que el ser cristiano, el hablar de Jesucristo es muy difícil porque puede costarte la vida de tu familia, puede costarte flagelaciones, martirios y cualquier otra cantidad de sufrimientos. Entonces, no es fácil ser cristiano.
Y si lo traemos al contexto de nuestra realidad, de la realidad que nosotros vivimos en este momento, tampoco es fácil para muchos de nosotros. ¿Por qué? Pues sencillo, todos nosotros lo sabemos. Pero sin embargo, lo voy a decir. Todos los días hay pruebas y desafíos que debemos enfrentar. Es decir, como si fuera fácil ser fiel a Dios en medio de las debilidades propias de nuestra humanidad, también aparecen de repente por ahí algunos familiares que se nos oponen, que nos hacen la vida difícil, simplemente porque decidimos comenzar a servir a Cristo, amigos que nos burlan, gente que nos critica, que nos rechaza, que nos juzga, que nos condena, etc. Pero también, por otra parte, tenemos que reconocer que es cierto que ser cristiano tiene sus recompensas o tiene también esas cosas que nos motivan a continuar adelante. Por ejemplo, contar con la ayuda de Dios para salir de una circunstancia difícil, bien sea de salud, económica, una crisis familiar, interpersonal, etc. También algo que nos puede motivar o otra recompensa que podemos mencionar es cuando nosotros podemos servir de consuelo para algún amigo, un familiar o tal vez alguna persona que apenas vamos conociendo, pero que podemos consolarle por medio de la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestros corazones, como dice el apóstol Pablo. Esas ocasiones que podemos consolar a otras personas por la misma palabra con la que nosotros hemos sido consolados, de la consolación que nosotros recibimos, nosotros podemos darla a otro. Y yo no sé si usted ha experimentado eso, pero las veces que yo lo he experimentado, me he sentido demasiado, demasiado bien. Me he sentido útil, me he sentido que he podido cumplir con parte del llamado que Dios tiene para mí. Y para mí eso es una recompensa. Yo estoy seguro que muchas personas están de acuerdo conmigo en esto. Cuando sabemos que pudimos ser un instrumento de Dios para bendecir a alguien por una consolación que nosotros primero recibimos, eso es maravilloso, eso es sencillamente maravilloso. Tal vez cuando podemos orar por un enfermo y Dios lo sana. Todas esas son recompensas de servir a Cristo. Eso sin mencionar la recompensa que viene después de que muramos de esta tierra, que partamos de esta tierra, que es la vida eterna en el reino de los cielos. Porque a veces solamente muchos cristianos, muchos predicadores, a veces cometemos el error de decir, bueno, y después de esta vida, la vida eterna. Sí, después de esta vida, para nosotros como hijos de Dios hay una vida eterna maravillosa, según lo que dice la palabra de Dios. Pero el problema es que quien muere desobedeciendo a Dios también tiene una vida eterna, pero de tormento y de castigo. Y no me importa si hay gente que no le gusta escucharlo o que le da miedo escuchar eso, pero es la verdad. Ahora, en medio de estos desafíos y recompensas que nosotros estamos enfrentando todos los días, estamos hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, que hemos decidido seguir a Cristo, quienes por lo general hemos llegado a los pies del Señor en medio de una crisis. Y tal vez es el temor de caer de nuevo en aquella terrible crisis lo que nos ha impulsado a continuar en nuestro peregrinar cristiano. Pero, ¿está siendo el temor a esa crisis el combustible necesario, un buen aliciente para mantenernos en la decisión de seguir a Cristo? Es decir, usted llegó al Señor porque algo sucedió en su vida que impactó. Problema de salud, de económico, familiar, el que sea. Esas crisis son las que por lo general que se prolongan durante mucho tiempo y no hayamos qué hacer. Probamos varias salidas, probamos varias alternativas para resolverlas y no logramos resolver. Entonces llega algo, el momento, ya habíamos escuchado de Cristo o alguien nos habla del Señor y decidimos, voy a aceptar al Señor porque necesito ayuda de Él para resolver esta situación. Comenzamos a caminar al Señor y el Señor nos ayuda y entendemos que es maravilloso seguir a Cristo. Pero tal vez lo que nos está impulsando a mantenernos en nuestra vida de cristiano ha sido solamente el temor de caer de nuevo en aquel pasado. Y esa es mi pregunta. ¿Está siendo ese temor a volver a aquello que viviste anteriormente? ¿Qué tal vez te asusta? ¿Fue doloroso? ¿Cualquier sentimiento negativo que pueda producir en ti recordar aquello o pasar de nuevo por ese momento? ¿Está siendo eso el combustible que tu motor necesita, tu motor cristiano necesita para continuar caminando en el Señor? Ahora, no me malinterprete, no estoy juzgando a nadie. Yo, en mi caso personal, a pesar de haber crecido en un hogar cristiano, me aparté del Señor. Y por algunos años caminé en un sentido totalmente opuesto al que me enseñaron desde niño. Pero una crisis precedida de una serie de eventos fuertes me hizo entender que debía retornar mis pasos en la dirección del Señor. Y afortunadamente para mí lo hice, pero por algún tiempo estuve sosteniéndome en mi decisión de seguir a Cristo, apoyándome única y exclusivamente en el temor de caer de nuevo en aquella vida a la que definitivamente no quería volver. Y pienso que como yo en ese tiempo, muchos cristianos en este momento han estado luchando estoicamente para mantenerse fieles a Dios, precisamente porque tienen temor de volver a esa antigua versión de sus vidas. Y quiero que me entienda esto, quiero que escuche muy bien esto que voy a decir. En mi caso, no fue sino hasta que comencé a entender que vivir para Cristo no se trataba de lo que quería dejar o de la vida a la que no quería volver, sino que vivir para Cristo es cuestión de entrar a caminar en la visión que Dios tenía para mí. Es decir, entrar a cumplir el propósito para el cual Dios me creó. Fue cuando comencé a entender eso, que yo dejé de tener miedo de volver a quien era en el pasado y usar eso como combustible. Porque resulta ser que sí, Dios me sacó de un lugar al cual no quiero volver, no quería volver. Volver a eso me daba temor. Pero el punto es que debemos poner nuestros ojos en Jesús, no a lo que no queremos volver o no en lo que no queremos convertirnos de nuevo. Cuando yo entendí que ser cristiano de verdad implica tener una visión correcta de quién soy yo y de lo que Dios quiere para mí, entonces tuve que empezar a reconocer en mí mismo aquellas partes de mi humanidad que me estaban arrastrando u obligando hacia las cosas del mundo y traerlas a mi consciente, es decir, traerlas a esa conciencia clara de mí, a tenerlas presente todo el tiempo, todo momento de mi vida, para que de esta forma dejaran de ser un punto de anclaje por medio del cual el enemigo tuviera forma de arrastrarme en dirección contraria a lo que yo entendía que debía caminar como hijo de Dios. Necesito que usted me entienda bien esto. Déjeme ponerlo de esta forma. Es como cuando un carro tiene problemas con las varillas que controlan la dirección. Y que cuando va en carretera pareciera que el carro fuera obligado a irse hacia algún lado, bien sea a la derecha o a la izquierda. Y cuando esto pasa se dice que el carro está desalineado. Cuando un carro tiene este tipo de problemas, el conductor debe luchar, debe estar muy consciente de que el vehículo tiene ese problema para mantenerlo siempre en la dirección correcta. Porque cualquier descuido puede hacer que termine fuera de la carretera o en el lado de los vehículos que vienen en sentido contrario. Estos problemas en los vehículos pueden ser muy leves. Estos problemas en los vehículos pueden ser leves al punto de que algunos conductores no los perciben. Cuando se dan cuenta es porque los cauchos delanteros, las llantas delanteras, los neumáticos delanteros se comienzan a gastar de manera incorrecta. Pueden ser problemas medios que suelen notarse ya, los conductores notan porque cuando van en una carretera, cuando van en la vía, al soltar el volante por un momento, el carro se desvía, se comienza a desviar, comienza a irse hacia un lado, bien sea a la derecha o a la izquierda. O pueden ser graves, que son como cuando decía hace un momento. El chofer tiene que sujetar firmemente el volante porque constantemente lo está obligando a salirse del camino. Para corregir esos problemas de alineación en los vehículos, es necesario ir a un taller especializado. Digo especializado porque necesitan lo que llaman un puente de alineación para poder diagnosticar cuál es el problema que tiene el vehículo y cómo poder resolverlo, si solamente es cuestión de ajuste o hay que cambiar algunas piezas. Cuando hablo de que en nuestras vidas nosotros necesitamos estar conscientes de cuáles son esas cosas que nos arrastran o que nos obligan a buscar o a procurar las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y tratando de aplicar el ejemplo o la ilustración de los vehículos desalineados con nosotros y uniéndolo con el pasaje que leíamos de Mateo 16:24, donde nosotros encontramos que Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nosotros podríamos decir, o yo podría decir, mejor dicho, que la forma de corregir nuestras vidas como seguidores de Jesucristo pasa por ir a ese puente de alineación espiritual, que en nuestro caso sería enfrentar la cruz. Y ese es el título de mi mensaje para este tiempo: enfrentar la cruz. Si usted no enfrenta la cruz como hijo de Dios o como hija de Dios, usted entonces va a mantenerse toda su vida cristiana o como cristiano o como cristiana tratando de agradar a Dios por temor a no volver a su vida pasada. Y eso no es lo que Dios quiere. Porque mientras te concentres en eso, no vas a poder entender el lugar al que Dios quiere llevarte. Porque créeme, si Dios no tuviera un propósito contigo como su hijo, como su hija, si Dios no quisiera que tú hicieras algo que va más allá de simplemente asistir a la iglesia, créeme, tú te conviertes y al otro día te mueres. Tú aceptas a Cristo y ese mismo día te mueres, porque tu vida está más segura cuando tú confiesas a Jesucristo. Tu vida está más, mucho más segura en Cristo al morir. Pero si Dios te tiene con vida, es porque Dios tiene un propósito contigo. Y por eso es necesario que tú aprendas a enfrentar tu cruz. Porque Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Estas palabras de Jesús resultan sumamente importantes y significativas. Y lo fueron para sus discípulos en aquel momento, y para nosotros siguen teniendo mucha vigencia y mucho valor. Porque Él se las dice a sus discípulos justo después de anunciarles que se estaba acercando el cumplimiento final y máximo del propósito por el cual Él había venido a la tierra. Y que según Mateo capítulo 16, verso 21, unos versículos más arriba, Él dice en la parte final del verso 21... padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús les acababa de decir esto a sus discípulos, y luego dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús tuvo que enfrentar la cruz y el dolor que ella significaba. ¿Y sabe qué es lo más cumbre del sacrificio de Jesús en la cruz? De que Jesús tuviera que enfrentar la cruz. Es que Jesús no merecía enfrentar esa cruz. De ninguna forma y de ninguna manera Él tenía que enfrentarla. O debía enfrentarla. Porque no lo merecía, no tenía necesidad de ello. Pero Él escogió hacerlo. Y aunque aquella cruz para Él significara una gran agonía, tanto física, mental como espiritual. A diferencia de nosotros, que la crucifixión es algo que nosotros conocemos por los libros o por las películas, los discípulos de Jesús sabían exactamente a qué se refería Jesús o de qué estaba hablando cuando Él decía estas palabras. Porque una de las formas que el Imperio Romano más usaba para ejecutar prisioneros sentenciados a muerte era precisamente la cruz. Y ellos sabían que era una muerte muy dolorosa. Los discípulos sabían que un condenado a muerte, lo sacaban de la cárcel, lo azotaban, le daban la cruz, le echaban la cruz en el hombro, una cruz pesada de madera, no podía ser una cruz de MDF. Era madera pesada porque según el tamaño del reo de muerte, tenía que ser la cruz. Entonces, si una persona pesaba 60 kilos, La cruz no podía pesar 40 kilitos. Y aunque no la llevaba totalmente en el hombro, era una cruz, así como vemos de repente en las películas o en las procesiones que hacen por acá en tiempos de Semana Santa. Era una cruz de madera que el reo de muerte la llevaba en su hombro de arrastras, pero siempre era peso muerto en el hombro arrastrándolo, habiendo sido azotado previamente. Y era una distancia de como mínimo 4 kilómetros. Imagínese usted ir con una cruz, los que viven acá en Machiques, desde la entrada de Machiques hasta Cerro Alto. Entonces los discípulos sabían a qué se refería Jesús cuando él decía: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Desde la perspectiva de Jesús, un verdadero discípulo es aquel que es capaz de enfrentar su propia cruz, y hacerlo demanda cubrir 3 aspectos o pasos fundamentales en nuestro diario vivir. Estas demandas que tiene la vida cristiana no son fáciles de cubrir, pero nada que valga la pena es fácil. Lo bueno, lo que tiene un buen valor, positivo, edificante o constructivo, siempre va a costar algún tipo de sacrificio. Por eso es que Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, porque Jesús no te obliga, Dios no te obliga a que le obedezcas. Tiene que ser una decisión voluntaria. Y tal vez esto es el preámbulo básico, o esto es la parte básica, la parte previa básica al hecho de que tú enfrentes tu cruz. El hecho de que tú tienes que decidir voluntariamente si quieres ir en pos de Jesús, si quieres convertirte en su discípulo. Y como decía en la introducción, tal vez usted ha decidido seguir a Cristo porque usted pasó por un momento muy duro y muy difícil. Y sí, viniste al Señor y el Señor te ayudó con tu problema, te ayudó con tu situación. Viste cómo Dios actúa y eso te convenció. Yo necesito buscar de Dios porque no quiero volver a eso. Y perfecto, muy bien, estás hablando de lo que te conviene para no volver a aquello. Pero te estás perdiendo de otra parte mucho mejor que no volver simplemente a aquello. Tienes que pensar en lo que hay en el futuro para ti. Obviamente no vas a volver al que era tu vida pasada, pero te va a poner en una posición mucho mejor de la que estás en este momento. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Jesús lo deja a tu elección, un acto voluntario tuyo, porque habrá sacrificios que tienes que hacer. Esa forma de pensar de que el cristianismo es algo fácil y sencillo no es real y no es verdadera, perdóneme. Y si fue la decisión que tú tomaste, si esa fue la decisión que tú tomaste en algún momento de tu vida, tienes que entender o tienes que traer a tu consciente que vas a tener que luchar con cosas que anteriormente estaban destruyendo tu vida, porque ahora tú estás decidiendo ir en pos de Jesús. Ahora bien, esto implica una lucha diaria, que en algunos días o temporadas significará una lucha a cada instante. Es decir, habrá días que es una lucha constante. ¿Se recuerda cuando decía al principio que por temporadas la historia del cristianismo ha estado marcada por momentos muy difíciles? La iglesia del primer siglo, la vida de esa iglesia cristiana fue muy difícil. Eran perseguidos, torturados, muertos en las arenas de los coliseos romanos. ¿Solo por qué? Por predicar a Cristo. Luego vinieron siglos de más calma. Luego estuvo un tiempo marcado en el cual los cristianos también eran perseguidos. Tener una Biblia era un acto criminal. Leerla, mucho más criminal todavía. Y hablar de ella, peor aún. En nuestras vidas sucede algo similar, se replica algo de manera similar, tal vez en menor escala, pero similar. Hay temporadas de tu vida donde el ser cristiano te va a costar lágrimas, esfuerzo, luchas, pero la palabra de Dios nos garantiza que si nos mantenemos firmes, obtendremos la victoria. Aleluya. Y si usted quiere convencerse de que la palabra de Dios te garantiza de que si tú te mantienes firmes, obtienes la victoria, te voy a regalar un pasaje bíblico. En 1 Corintios capítulo 15, versos 55 al 58. Te lo repito. 1 Corintios capítulo 15, versos 55 al 58. Si te interesa saber si realmente la palabra de Dios te garantiza, no es que te dice, sino que te garantiza que si te mantienes firme, obtendrás la victoria. Ahí está tu aliciente en cuanto a esto. Entonces, ¿cómo enfrentar tu cruz? ¿Cómo la vas a enfrentar? Hablé anteriormente de que existen tres aspectos, los tres aspectos que Jesús menciona, que nosotros debemos cubrir si queremos verdaderamente ser sus discípulos en cuanto a esto de enfrentar su cruz. Si tú quieres ser su discípulo, tienes que enfrentar tu cruz. Y para enfrentar tu cruz, hay tres aspectos que son necesarios cubrir. El primero es negarse. Jesús dice en el pasaje, niéguese a sí mismo. La negación propia o negarnos a nosotros mismos viene siendo la contraseña primaria para entrar al reino de Dios. Si tú no te niegas a ti mismo, tú no puedes entrar. Me explico. Jesús dice primero, si alguno quiere venir en pos de mí. Esta parte es como cuando tú dices, quiero ir al cine. Y tú te vistes, sales de tu casa, te vas para el cine. Pero cuando estás en la puerta del cine, en la taquilla, ves las opciones de las películas y dices, ninguna me gusta. O cuando vas a pagar, resulta ser que la entrada al cine la aumentaron y tú no tienes el dinero. No puedes entrar. El hecho de que tú decidas ir en pos de Jesús es una parte buena y necesaria. Tú voluntariamente estás decidiendo eso. Pero ya luego, en el momento de comenzar a seguir a Jesús, tú tienes que negarte a ti mismo. Entonces, esta es la contraseña primaria. Este es el password principal. Si tú no sabes, tú no aprendes, si tú no sabes cómo negarte a ti mismo, no vas a poder convertirte, no vas a poder comenzar a ser un discípulo de Jesús. Y por eso es que usted conoce por ahí a muchos cristianos que realmente no lo son. Por eso es que hay muchos cristianos por ahí que dicen ser cristianos, pero dan mal testimonio. Por eso es que nosotros conocemos a tanta gente que son los que se llaman, o los que llaman por ahí, evangélicos de cartón o corruptos. La negación a sí mismo no implica que uno vaya a negar su propia existencia, por si acaso y alguien lo está entendiendo de esa forma. Ah, que entonces yo tengo que decir que yo no soy quien soy. No, por si acaso. O peor, que vamos a negar lo que somos, es decir, simplemente afirmar, yo no soy mentiroso cuando sí lo soy, cuando sí tengo esa mala costumbre. Yo no soy, no sé, chismoso cuando sí me encanta el brollo, pero sobre todo los ajenos, no los míos. No se trata de eso, no se trata de negar lo que somos. Negarse a sí mismo es decirle que no, escúcheme bien esto, porque es la clave para entender si tú realmente te vas a poder negar a ti mismo. Negarse a sí mismo es decirle que no a ese yo, y ese yo es con Y y con una O mayúscula, que hay dentro de nosotros y que nos inclina o nos obliga a ser egocéntricos, autónomos y autosuficientes. Y decirle a ese yo, que nos obliga a ser de esa forma, que no vamos a seguir sus propios planes o nuestros propios planes, ni a servir a nuestros propios intereses, sino a depender de en todo de Dios y a hacer y a sufrir todo cuanto Él tenga programado o preparado para nosotros. Eso es negarse a sí mismo. ¿Se recuerda la ilustración que decía hace un momento sobre el carro desalineado? Pues bien, aplíquelo a esto. Negarse a sí mismo es decirle a ese yo desalineado, a ese yo que siempre busca hacia las cosas del mundo, tú no vas a tener el control. Tú no vas a mandar en las decisiones de mi vida. ¿Por qué? Porque tú me estás obligando a coger para el monte, a coger para el lado en que me voy a salir de la carretera, o peor, para el lado en el sentido contrario de los vehículos. Y esta es la tarea más difícil para cualquier creyente, para cualquier cristiano, porque implica una acción inmediata, decisiva y puntual. No debe haber titubeos, no puede haber un creo que puede ser que tal vez a Dios no le gusta que yo haga esto o aquello. No sé, a mí me parece que creo que tal vez a Dios no le gusta que yo haga esto. Cada uno de nosotros debemos humillarnos y reconocer no solo nuestros pecados, sino también reconocer e identificar esas cosas del viejo yo que nos están obligando constantemente a irnos hacia un lado que obviamente es equivocado. mientras estamos avanzando en nuestra vida. Porque si seguimos avanzando en nuestra vida, siendo obligados por lo que a nuestro corazón pecador, a ese yo viejo, le gusta y le atrae del mundo, lo más seguro es que tengamos un accidente. Negarnos a nosotros mismos viene siendo diagnosticar por qué está desalineado el carro. Es decir, ¿qué pieza está mala? ¿Qué es lo que está desajustado? ¿Qué es lo que está roto? ¿Cómo identificamos estas cosas? Comienza a escudriñar la palabra de Dios. Comienza a investigar en la Biblia si lo que a ti te gusta es agradable. Por ejemplo, déjeme usar algo que usé anteriormente. Hay gente que le encanta el chisme. ¿Pero qué puede haber de malo en el chisme? Si eso son puras palabras, yo no estoy matando a nadie. O sea, yo no soy chismoso. A mí me gusta estar informado. Y que los demás también estén informados de lo que está pasando. En el barrio, en la cuadra. Eso no es malo. Entonces los periodistas son chismosos también, pastor. En cierto modo sí. Para algunos son tremendo chismosos. Pero bueno, eso no viene al caso. Y por si acaso, digo que algunos periodistas y algunos canales y algunos sitios de información son chismosos por eso, porque simplemente hablan de rumores. No se dan a la tarea de investigar en realidad y de presentar los hechos reales y que el que escucha, el televidente, el espectador, el oyente, el lector, decida. Ellos interpretan la noticia y dan su versión. Y no es el deber ser de los periodistas. No sé por qué me fui para allá. Volviendo al tema, estamos hablando de nosotros aquí como cristianos. Usted puede decir, pero ¿y por qué el chisme es malo? La Biblia dice, no andarás chismoseando entre tu pueblo. Y dice al final, yo Jehová. O sea, dice, yo Dios lo digo. Quiere decir que Dios no lo aprueba. Cosas como estas, son cosas que están claramente definidas en la Biblia que son pecado. Por ejemplo, yo tengo una relación con una mujer, yo convivo con esa persona y no me he casado. No tengo otra pareja, yo vivo en concubinato que se llama con esa persona. Yo no tengo otras parejas, esa es mi pareja, pero no me he casado. Ese concubinato, ¿ok?, es fornicación. Y si no te gusta sentirte en pecado, tú lo que tienes que hacer es casarte, arreglar tu vida con Dios y casarte. Punto y se acabó. La Biblia dice de esa forma. Entonces hay cosas que están claramente definidas en la Biblia como que a Dios no le agradan. Pero hay algunas otras cosas que de repente hay que investigarlas un poco más. Por eso te digo, investiga en la Biblia si lo que a ti te agrada del mundo, si a lo que a ti te gusta hacer, si lo que tú te sientes atraído, obligado o seducido, son cosas que agradan a Dios. Y si no encuentras la respuesta de manera clara o definitiva, sigue investigando y sigue preguntándole a Dios en oración. Créeme, Dios te va a responder. ¿Por qué? Porque tú eres su hijo. Y Él te ama, Él te quiere y quiere ayudarte y quiere cuidarte. Si tú de todo corazón realmente buscas hacer su voluntad, Él te va a educar, Él te va a cuidar, Él te va a decir por qué aquello no es bueno para ti. Este es el primer paso, negarse a sí mismo. El segundo paso que Jesús habla, toma tu cruz. Si tú no tomas tu cruz, has perdido tu acto de negación. Porque esto implica que evidentemente vas a hacer morir tu propio yo. Por eso es la etapa siguiente de la negación. Vuelvo al ejemplo del carro. El negarse a ti mismo es ir al puente de alineación. Ok, determinaste que hay unas tuercas que están flojas, hay algo que está desajustado o hay algo que está dañado. Ok, pero entonces tú le dices a la persona, al mecánico, le dices, ok, eso es lo que está malo. Bueno, ok, pero no lo voy a arreglar. Pero es que está, lo podemos corregir, no hay que hacer mucho. No lo quiero arreglar. Solamente quería saber qué es lo que estaba mal, pero no lo voy a arreglar. Entonces, ¿para qué viniste? No hubieras venido. En ocasiones es que hay algo dañado y no tengo el dinero para repararlo. Eso también puede pasar. Yo decido irme, llevarme mi carro, saber lo que está malo y bueno, ver cuándo lo puedo arreglar. Volvamos al ejemplo del cine también. Tú compras la entrada. Tú te negaste a ti mismo, tú compras la entrada, ¿ok? Pero cuando ya estás en la puerta del cine, tú dices, no voy a entrar. Esa es la parte entonces de tomar tu cruz. Si tú no tomas tu cruz, tú perdiste el acto previo de negación. Porque en la negación tú reconoces lo que está mal contigo, Previamente decidiste ser cristiano. Después tienes que negarte a ti mismo, decirle a tu yo, no voy a irme por ahí. Pero luego viene la parte de y tomar tu cruz, que es propiamente dicho el hacer morir tu yo propio. Por eso es la etapa siguiente de la negación. Por esto muchos cristianos no dan ni podrán nunca dar testimonio como genuinos seguidores de Cristo. Porque tomar nuestra cruz significa rendir completamente nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Sí me entendió eso? Rendir tu voluntad a la voluntad de Dios. Rendir tus deseos a los deseos de Dios. La razón por la que los discípulos entendieron bien la analogía que Jesús les estaba diciendo de la cruz fue porque ellos sabían que un condenado a muerte en cruz era obligado a llevar sobre sus hombros su propia cruz. No era que al reo de muerte le decían, bueno, a ti mañana te vamos a crucificar. Y el reo iba tranquilito, en carro con aire acondicionado, hasta el lugar en el que lo iban a ejecutar. No, señor. A medio sol, en la carretera ardiente, de las 12, de las 2 del mediodía, las 12 no, de las 2 del mediodía, llevando aquella cruz. Y al llegar allá, no le daban agua tampoco, echaban la cruz al piso, lo tiraban a él, boca arriba, sobre la cruz, y le empezaban a meter un clavo en una mano, un clavo en la otra, y otros clavos en los pies. Nosotros, como seguidores de Cristo, debemos hacer la fila de los condenados a muerte que van tras Él, llevando cada uno su propia cruz. Déjeme repetirle esto porque suena feo, suena duro, pero real. Nosotros, como seguidores de Jesucristo, debemos hacer la fila, la cola, de los condenados a muerte que van tras Jesús, llevando cada uno su propia cruz. Una cruz que no consiste en simple resignación para soportar las molestias de la vida, sino en considerar la forma en que Cristo padeció en esta tierra por amor a nosotros, exactamente lo mismo. Y aquí se hace pertinente lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 3, que dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabe por qué nosotros a veces nos hartamos, nos cansamos de ser seguidores de Cristo? ¿Sabe por qué nos desanimamos de ser cristianos? Porque quitamos nuestra mirada de Jesús. Porque quitamos nuestra mirada de aquel que murió en una cruz por nosotros, que no merecía la cruz, pero lo hizo porque te amó a ti. En estos días leía un tuit de una persona que decía, la religión más chantajista que existe es el cristianismo, porque te hacen mirar a un hombre colgado en una cruz y te dicen que fue por tu culpa. Pero lo siento, tal vez te suene a ti a chantaje, pero es verdad. Sí, no fue por ti solo, no seas tan egoísta, tan egocéntrico, no seas tan pedante. No fue por ti solo, porque fue por mí también. Si tú quieres despreciar lo que Jesús hizo por ti, desprécialo. No te preocupes. Que el momento en que lo puedas necesitar, estoy seguro que Él te va a recibir. ¿Sabe por qué? Porque seguir a Cristo es voluntario, no es obligado. Hebreos 12:3 dice, considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Cuál era la contradicción? Morir por ellos cuando ellos no querían que Él muriera por ellos. Una contradicción, por Dios. ¿Sabe? Y en muchas ocasiones nosotros vivimos esas, sufrimos esas contradicciones. Pero la Biblia nos dice, el autor de Hebreos nos dice, mira a Cristo que padeció esa contradicción. ¿Para qué? Para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Y esta es la razón por la que los discípulos de Cristo deben tomar voluntariamente su propia cruz. Una cruz que es nuestra, porque está hecha de nuestras propias fallas y defectos, no de los del vecino. Una cruz que está hecha para nuestros hombros. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno y competente en su trabajo de carpintero y nos ha preparado una cruz que nosotros podamos soportar. ¿Sabe? Viene a mi mente la ocasión, el relato bíblico de cuando Jesús llevaba la cruz hacia el Gólgota. Que hubo un momento en que él salió del precinto donde estaba y él iba cargando su cruz, pero como a Jesús le habían latigado tanto, le habían hecho pasar por tanto mal rato, estaba débil y tropezó y cayó varias veces con la cruz. Dice la Biblia que estaba ahí un hombre y lo hicieron a él cargar la cruz. Era un espectador. Yo me imagino la escena, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino la escena y fue que aquel hombre sintió compasión por Jesús y una de esas que se trastrabilló, él le ayudó a levantar la cruz a Jesús y se la puso en el hombro de nuevo. Yo me lo imagino grande, más grande que Jesús, un tipo de esos cuarto bate. Y entonces uno de los soldados romanos, como ya la cosa estaba lenta, se estaba haciendo muy lento y Jesús iba tropezando mucho, entonces le montaron la cruz a aquel hombre. ¿Sabe? En muchas ocasiones nosotros tenemos que llevar una cruz que nos parece pesada, cansona. Pero esa cruz es para ti o es tu cruz. ¿Por qué? Porque está hecha de tus fallas y de tus defectos. Esa cruz que tú tienes que tomar no está hecha de los defectos del vecino o de tu esposo o de tu esposa o de tu hija o de tu padre o de tu madre. Está hecha de tus defectos. ¿Y sabe otra cosa? Dios la hizo. Dios hizo tu cruz según el tamaño de tu capacidad. Imagínese usted que la cruz en la que Zaqueo hubiera tenido que morir era la cruz hecha para Goliat. Es imposible que Zaqueo pudiera llevar esa cruz. ¿Por qué? Porque la Biblia describe a Zaqueo como un hombre chiquitico. Y Goliat era un hombre de más de 3 metros de alto. O de casi 3 metros de alto, perdón. Pero ¿sabe qué es lo bueno de Dios? Que Dios es tan maravilloso, tan bueno, tan misericordioso y tan compasivo que tu cruz la ha hecho acorde a tu capacidad. Porque dice la Biblia que no hay carga más grande que te haya sido entregada o puesta sobre tus hombros a lo que tú puedes soportar. Y juntamente con esa carga, Dios te ha dado la salida. Y esa es la cruz que nosotros debemos tomar para seguir a Cristo. No está bien hacernos una cruz a nuestra medida, que nos resulte sencilla o conveniente. O tal vez una cruz producto del atrevimiento, del arrebato o de la indiscreción. Porque hay gente que se hace cruz de esa forma. Se echa cargas que no le corresponden. Gente que asume ministerios que no le fueron entregados para los que no fueron llamados. Gente que usurpa ministerios pastorales. Gente que quiere hacer cosas para las cuales no ha sido preparada o capacitada. Y eso se convierte en una cruz. Nosotros debemos tomar una cruz, cada uno de nosotros, con sencillez de corazón y humildad. Pero es una cruz que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y no debemos tener miedo o temor al cuánto pesa esa cruz. Porque mientras más, y escúchame bien esta parte, por favor. Porque aquí hay una clave muy importante. No tengas temor a cuánto pesa tu cruz, porque mientras más tú ames a Dios, menos pesada te va a resultar. Mientras más ames a Dios, menos pesada te va a parecer la cruz. Tomar tu cruz no solo implica que puedas reconocer en ti mismo tu pecado, entendiendo tu culpa, y también que necesitas de Dios en tu vida, sino que estás dispuesto a sacrificar en tu propia cruz todo tu orgullo y vanagloria personal, o todo aquello que el Espíritu Santo te enseñe que te está estorbando a la vida santa y agradable a Dios que tú debes vivir. Tomar la cruz no queda solamente en el reconocer tu pecado y entender tu culpa, sino en sacrificar. Hacer morir en nosotros mismos nuestro propio yo. El apóstol Pablo decía, crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Muchos cristianos repetimos este texto bíblico al caletre, de memoria, sin comprender su significado. Pero son palabras fuertes y profundas. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo tercero que Jesús enseñó, la última frasecita, Él dice, y sígame. Este paso, más que una decisión, es una determinación. El creyente debe estar determinado a seguir a Jesús, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Seguir a Jesús es una cuestión de determinarse a hacerlo, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Esta frase tiene un sentido mucho más profundo que cuando al principio del versículo Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Para algunas personas podrá parecer lo mismo, podrá parecer similar, pero no lo es. Al principio Jesús te lo pone como alternativa. Si tú quieres ser mi discípulo, debes negarte a ti mismo y tomar tu cruz y seguirme. ¿Y sabe por qué es más profundo ahora? Porque ahora está suponiendo que llevas a cuestas en el hombro aquella cruz que voluntariamente decidiste llevar por amor a Él. ¿Se recuerda cuando al principio decía que en muchas ocasiones hay cristianos que están viviendo sus vidas, han continuado en su vida cristiana por temor a volver o a recaer en lo que eran anteriormente? No quieren volver a eso. Saben que esa vida les hacía daño y encontraron en Jesús una forma de cómo mantenerse alejados de aquello. Pero es solamente el miedo, el temor a volver a aquella vida pasada lo que les hace seguir siendo cristianos. Pero cuando nosotros entendemos que seguir a Cristo, sí, nos sacó del pecado, pero también nos puede llevar a un lugar que jamás y nunca podríamos haber soñado estar. Porque Jesús dice, y sígame. Porque ahora no es solo que nosotros queremos seguir a Cristo por temor a volver a lo que antes nos perturbó, nos dañó, nos afligió. Sino que le seguimos conscientes de que llevamos una cruz que, aunque es pesada, aunque es difícil, aunque es dura, nuestro amor a Jesús nos fortalece para llevarla. Más que nada, ¿por qué? Porque Él fue delante de nosotros, Él fue el primero que la tomó. Segundo, porque nos mostró el camino, Él nos dijo cómo caminar con la cruz, nos enseñó a caminar con la cruz. Y tercero, Él llevó la parte más difícil, más dura de la cruz. Seguir a Cristo precede a los mayores honores que una persona pueda aspirar. Juan 12, 26, por favor, vaya ese pasaje. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame, dice Jesús. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aleluya. Esto me hace pensar a aquellas personas, los que son asistentes, secretarios personales de alguna personaje, de alguna persona de importancia, digamos un presidente de una nación, un alto mando militar, etcétera. Quienes son secretarios o asistentes personales de esas personas suelen disfrutar. Por ejemplo, la persona se hospeda en un hotel 5 estrellas. El secretario o el asistente también está en ese hotel. Y por lo general, si se hospeda en una habitación en la suite presidencial, él está en una habitación contigua. Tal vez no sea presidencial, pero sí disfruta. Y esto es lo que está diciendo Jesús. Si alguno me sirve, sígame. Si tú le sirves al Señor, síguelo. Y donde Jesús esté, allí también va a estar el que le sirve a Jesús. Y si alguno me sirviere, mi Padre le va a honrar. Si nosotros tenemos nuestra mirada fija en los honores de alto valor, en estos honores de alto valor que presenta el hecho de servir a Cristo, unos honores de valor eterno, ¿cómo podemos nosotros estar pendientes de lo que haya en el mundo? Es ilógico, es risible. Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 3, dicen, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escúcheme, nuestra cruz no es física como la de aquellos reos de muerte que el Imperio Romano sacrificaba o ejecutaba. Una cruz de madera tosca, rústica, que les era pesada en su hombro. Y esa cruz, como era física, ruda, rudimentaria, pesada, el reo a muerte sabía que la tenía en el hombro porque le pesaba, tenía que arrastrarla. El asunto es que nuestra cruz no es física, por lo general. Son fallas, son defectos. Situaciones que a veces se producen de nuestras fallas y de nuestros defectos. Entonces se convierte más en una cruz mental, espiritual, psicológica. Y como nuestra condición humana es necia, somos necios por naturaleza. Somos testarudos, porfiados por naturaleza. Entonces eso hace necesario que nosotros debemos constantemente revisar si de verdad estamos llevando nuestra cruz o la dejamos a un lado. O la dejamos en la casa. O la dejamos en la iglesia cuando fuimos a la iglesia. O la dejamos en la casa antes de ir para la iglesia. Si es que voluntariamente hemos decidido seguir a Cristo. Ya para finalizar, estudiando este tema aprendí que el tiempo auristo en el que se encuentran las palabras niéguese y tome, nos están indicando que esto sucede o tiene lugar en nuestra vida en cualquier momento o etapa. Por eso decía al principio, tal vez tú has pasado mucho tiempo de tu vida cristiana tratando de agradar a Dios por temor a no caer en otras cosas. Pero has tenido siempre muchos de esos altibajos. Has estado subiendo y bajando en tu vida espiritual constantemente porque el combustible de tu motor cristiano ha sido eso, el temor, el amedrentamiento. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a mirar la cruz de Cristo para que nosotros decidamos tomar nuestra cruz, enfrentar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, tomarla y seguirle. Y sabe, este tiempo auristo de las palabras niéguese y tome me dice a mí que necesitamos reconocer esto, el negarnos y el tomar la cruz de Cristo, sin importar el momento que estemos viviendo, cuánto tiempo tengamos en el Señor. Pero la palabra sigue a mí, esa se encuentra en tiempo presente y nos está indicando que es una acción continua, de todos los días, de cada momento. Aunque la cruz que Jesús nos dice que debemos enfrentar, por lo general debemos afrontarla a diario en el plano espiritual, porque Efesios capítulo 6, verso 12, nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces llegan momentos en nuestras vidas que esa cruz debemos afrontarla mentalmente. A veces esa cruz tenemos que afrontarla también o incluso en el plano físico, porque hay que hacer sacrificios. Jamás ni nunca la cruz que cualquiera de nosotros tenga que enfrentar llegará a ser como la de Cristo. Es obvio que para cada quien su propia cruz será muy dolorosa, pero debemos recordar que esa cruz está pensada y o adecuada para cada uno de nosotros. Porque Dios no nos da una carga mayor, más grande o pesada de lo que cualquiera de nosotros pueda soportar, sino que a cada carga, a cada cruz, nos va a dar la salida. Pero ¿sabe algo? Necesitamos enfrentar nuestra cruz.
Todo es por ti. Tú fuiste a la cruz por mí. Reinando en gloria y majestad.
Señor, porque es por ti que podemos llegar a enfrentar nuestra cruz. Gracias, Señor, porque es por ti que nosotros podemos, a cada momento de nuestras vidas, Señor, el poder negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirte. Padre, tu palabra dice, Señor, que no podemos ir a Jesús si eso no fuera un don, si eso no fuera una oportunidad dada por el Padre. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús agradecemos, Señor, el que tú nos hayas escogido a nosotros, porque Jesús lo dijo claro, que sus discípulos no lo habían escogido a él, sino que Jesús los escogió a ellos. Tal vez esta palabra para muchas personas tenga cierta nota contradictoria, sientan que hay una contradicción en esa palabra, pero no lo es así. Porque todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos, Señor, pero al servirte a ti, es un llamado, Señor, que tú nos haces. Y es triste y lamentable porque hay mucha gente que ha desperdiciado ese llamado por tener una vida desalineada, por tener una decisión contraria al deseo de Dios, por intentar decisiones en su vida inadecuadas. Padre, por no negarse a sí mismos, por no aprender el hecho de reconocer sus propios errores y traerlos a su vida consciente, a su vida, a su diario vivir, y tener consciente, tener claros cuáles son los defectos de su personalidad, cuáles son esas manchas en el ágape que Dios les ha entregado en esas vestiduras blancas, para tratar de corregirlas permanentemente. Muchos de nosotros, Señor, hemos fallado en el tomar nuestra cruz. Hemos tomado muchas cosas en nuestro diario vivir, en nuestra vida, y lo que menos hemos tomado es nuestra cruz. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestra cruz, a no tener miedo cuánto pueda pesar, a no tener miedo cuánto duro pueda ser el día, cuán fuerte puede estar el sol, cuán caliente puede estar la carretera en la que vamos a caminar, cuán duro pueda ser el camino, cuán empinado pueda ser el camino. Lo que nos debe importar es que mientras más te amamos a ti, menos pesada será esa cruz. Mientras más pongamos nuestros ojos en ti y en el galardón, en el honor que nos vas a dar por ser reconocidos y llamados tus hijos, menos pesada será esa cruz. Que podamos, Padre, seguirte cada día de nuestras vidas. Aunque nuestra cruz nos parezca muy pesada, nosotros podemos llegar a ser como Cristo. Aunque nuestra cruz nos parezca muy pesada y dolorosa o difícil, podemos llegar a ser como Cristo, porque la cruz nuestra jamás va a ser igual que la que llevó Jesús. Porque nuestra cruz es adecuada para nuestra personalidad y nuestra forma de ser. Porque nuestra cruz está hecha de esos defectos, de esas fallas. Por eso, Padre, que podamos decir o decidir seguirte, entendiendo que implica el enfrentar nuestra cruz. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, hoy pongo delante de tu presencia a cada persona, cada hombre, cada mujer que ha decidido seguirte a ti en este tiempo. Dale, Padre, la capacidad y la sabiduría para negarse a sí mismo y tomar su cruz, para luego seguirte cada día de su vida. Padre, que en el nombre de Jesús tú fortalezcas al de piernas cansadas o debilitadas. Padre, que las rodillas temblorosas puedan ser afirmadas. Que el ánimo quejumbroso o temeroso pueda ser fortalecido. Que quienes sientan, Señor, la carga pesada, o el sufrimiento intenso de la humillación social o del estigma social de ser cristiano, puedan ver, puedan poner su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si tú en este tiempo quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador personal, o reconciliar tu vida con Cristo, repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por vivir mi vida como mejor me pareció. Hoy entiendo que debo negarme a mí mismo y tomar tu cruz y seguirte. Si realmente quiero que haya un cambio significativo en mi vida. Así que hoy te acepto como mi Señor y Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y que nunca más sea borrado. Y a ti te digo, Satanás, que no tienes autoridad, parte ni suerte en mi vida. Porque hoy decido seguir a Cristo. Me niego a mí mismo. Tomo mi cruz. Y le sigo. Aleluya. Amén.
Salvarme.
Señor, porque tú eres maravilloso y porque solamente es por ti que podemos llegar a ser verdaderos hijos tuyos. Aleluya. Bien, ya para finalizar, solo quiero recordar nuestros servicios y nuestros programas radiales estarán saliendo en el mismo horario el día sábado y domingo, y luego en Castbox el día domingo están siempre ya después de mediodía. Eso bueno, si las circunstancias nos lo permiten. Si la electricidad, el internet, todas las cosas que tienen que ver con todo esto. También quiero recordar que para nuestro servicio radial de Acción de Gracias, todavía hay espacio, todavía hay tiempo. Que si usted desea participar, si usted quiere testificar por algo que Dios haya hecho en su vida, hay la oportunidad para hacerlo. Entonces, damos gracias a Dios. Y cerramos este servicio radial con una acción de gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y misericordia. Y ahora, Padre, que cerramos, damos conclusión a este servicio radial. Agradecemos tu presencia en cada hogar, en cada lugar, así como has estado o estuviste acá con nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, Padre, por ministrar nuestras vidas. Gracias, Padre, por estar en cada hogar, con cada persona, en cada corazón que decidió estar en este tiempo en tu presencia. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por ser nuestro mayor aliciente. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos tu presencia en nuestras vidas, en nuestras familias. Y declaramos, Padre, la bendición tuya, del Hijo y del Espíritu Santo en cada hogar. Gracias, Padre, por ser nuestro ayudador. En el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios sea derramada en cada familia. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente.
Siempre